Saludos de nuevo a todos los que se incorporan a esta hora de la mañana a las emisiones de la UNED en Radio 3. Aquí comienza la revista de Ingeniería, un espacio que realizamos gracias a la colaboración de la Escuela de Ingenieros Industriales y que esta mañana vamos a dedicar a las centrales termoeléctricas con energía solar. Vamos a hablar de unas instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan como fuente de energía primaria la energía solar. El sol, como fuente de energía abundante, inagotable y gratuita, se ha convertido en una prometedora alternativa para sustituir a las energías fósiles. Su evolución tecnológica y el aumento de precio de las energías fósiles auguran un futuro competitivo para las plantas termosolares o hibridadas con otras energías fósiles o renovables. El trabajo de las últimas décadas en esta área ha permitido que se haya llegado a un nivel de madurez en las tecnologías que permite poder hablar de un inicio de desarrollo comercial de estas. Abrimos ya la revista de Ingeniería. Esta mañana vamos a hablar de centrales termoeléctricas con energía solar. Para hablar de este tema nos acompaña la profesora del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Consuelo Sánchez Naranjo. Buenos días.
Buenos días.
Consuelo viene con un invitado que nos va a presentar enseguida.
Sí, nuestro invitado es don Alfonso Sánchez, es el coordinador de Ingeniería, Suministros, Construcción y Puesta en Marcha de los proyectos de la empresa Torresol Energy. Esta empresa, que por cierto es de muy reciente creación, de este mismo año, está participada por Sener, Grupo de Ingeniería y Masdar, está dedicada a promover instalaciones de producción de energía eléctrica utilizando como fuente de energía primaria la energía solar. Bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar haciendo con nosotros el programa hoy.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues si les parece, vamos a comenzar ya nuestro programa. Vamos a hablar de centrales termoeléctricas con energía solar. La primera cuestión es, ¿cuál es la razón de haber elegido este tema?
Bien, en la elección del tema digamos que hay una doble razón. En primer lugar, hay una razón docente. Los alumnos de esta asignatura no estudian estas instalaciones. La asignatura tiene la coletilla en el título de convencionales. Se llama Tecnología de las Centrales Termoeléctricas Convencionales. Las centrales termoeléctricas son instalaciones en las que se produce energía eléctrica a partir de fuentes de energía primaria con las que se requiere que haya un proceso de transferencia de energía térmica para disponer del fluido de trabajo con entalpía alta que pasa a la máquina motora como una turbina de vapor o una turbina de gas para accionar el generador eléctrico. Por convencionales se entiende aquellas instalaciones que tanto a nivel tecnológico como comercial han alcanzado un nivel de madurez alto y además hace tiempo, por lo que se ha adquirido mucha experiencia en el funcionamiento de las mismas. Este es el caso de las centrales que consumen combustible fósil y combustible nuclear, pero no es el caso de las centrales con energía solar. Sin embargo, el funcionamiento de las instalaciones que van a utilizar energía solar es semejante, entre comillas podríamos decir, al de las instalaciones convencionales. Es semejante en el sentido de que el funcionamiento de estas instalaciones se basa en los mismos ciclos termodinámicos que en el caso de las centrales convencionales. Y los alumnos sí que conocen bien estos ciclos porque se estudian en profundidad en la asignatura. Por lo tanto, los alumnos tienen conocimientos para poder seguir con facilidad este programa y que lo que se va a explicar aquí complemente el contenido de la asignatura. Pero también se ha elegido este tema por la situación en la que se encuentra actualmente y en particular por la situación que tiene en España. El trabajo de los últimos 30 años en este tema ha dado lugar a que se haya alcanzado un nivel de madurez en las tecnologías que permita estar hablando del inicio del posible desarrollo comercial de estas. ¿Qué duda cabe? Que se sigue trabajando en la mejora del diseño de equipos, de sistemas, se trabaja en el conocimiento del funcionamiento de estas plantas y que no son tecnologías que en este momento, por supuesto, puedan competir con las convencionales. Pero el nivel de desarrollo adquirido sí que permite que entre los objetivos que tienen las numerosas centrales termoeléctricas solares que se van a poner en funcionamiento, entre ellos esté precisamente entrar en el desarrollo comercial. A esta situación se ha llegado, además de por los años de trabajo, se ha llegado porque los gobiernos de numerosos países en los últimos años están tomando medidas para fomentar el desarrollo y la inversión en esta fuente de energía. En el caso de España, en particular, el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-2010 marca como objetivo tener para el 2010 una potencia instalada de 500 megavatios con centrales termoeléctricas con energía solar. También se ha desarrollado el Real Decreto 436 de 2004, que ha sido sustituido por el Real Decreto 661 de 2007, en el que se establece el apoyo económico vía prima a la producción de energía eléctrica con energía solar. Bueno, todas estas medidas han contribuido a que haya un gran interés por parte de las empresas del sector energético en invertir en estas instalaciones. Y como consecuencia de ello, en este momento en España hay del orden de más de una docena de proyectos que se van a poner en funcionamiento en los próximos 2-3 años. Algunos son inminentes. Entonces, por la situación que se está atravesando, el tema a mí me parece que puede resultar bastante interesante para los alumnos de esta asignatura y en general para cualquier persona que esté oyendo este programa.
¿Qué características destacaría de la radiación solar pensando en su uso como fuente de energía en centrales termoeléctricas?
Bueno, hay que destacar dos características esencialmente de la radiación solar de cara a su aplicación en producción de energía eléctrica. Por un lado, la densidad energética de esta fuente de energía es baja de cara a producir trabajo. En condiciones muy favorables en la superficie de la Tierra no se superan los 900 vatios metro cuadrado. Y con esta potencia se pueden alcanzar, no se llegan ni a alcanzar los 100 grados centígrados de temperatura. Para producir energía eléctrica al menos hay que superar los 200 grados centígrados. Esto los alumnos lo saben muy bien por los datos que se proporcionan en la asignatura. Para alcanzar temperaturas superiores a los 200 grados centígrados, al menos, es necesario concentrar la radiación solar, es necesario aumentar esa densidad energética por metro cuadrado. Todas las tecnologías que se han desarrollado para el aprovechamiento térmico de la radiación solar para producir energía eléctrica son tecnologías de concentración. Bien, como hay que concentrar la radiación solar, hay que saber que la radiación solar que llega a cualquier punto de la Tierra tiene dos componentes, radiación directa y difusa. La radiación directa es la que alcanza la superficie de la Tierra sin sufrir ningún cambio en su dirección. La radiación difusa es la que llega a la superficie de la Tierra tras haber experimentado cambios en la dirección. Se experimentan cambios por fenómenos de absorción, reflexión y difusión de los que se producen con los componentes de la propia atmósfera. También dentro de la radiación difusa se incluye el albedo, que es la radiación solar que refleja la superficie de la Tierra. Pues bien, la radiación directa es la única que puede ser enfocada mediante un sistema óptico, ya que de esta radiación vamos a saber su dirección en todo momento. Esto quiere decir que estas tecnologías no solamente van a ser tecnologías de concentración, sino que además las superficies sobre las que va a incidir la radiación solar son superficies que han de seguir en todo momento la posición del Sol para poder captar perfectamente esa radiación directa. La otra característica que va a marcar las tecnologías y estas instalaciones es la intermitencia. Ya se sabe que por las noches no hay sol, cuando el día está nublado tampoco hay radiación solar, pero sin embargo la sociedad consume permanentemente energía eléctrica y además la energía eléctrica no se puede almacenar, sino que se tiene que producir en el mismo instante en que se está demandando. Por lo tanto, todas aquellas instalaciones que aprovechen la energía solar para producir energía eléctrica tienen que contar o bien con otra fuente de energía complementaria que se pueda utilizar cuando no hay radiación solar, o bien con un sistema de almacenamiento de energía, de modo que cuando hay radiación solar, parte de la energía del sol se pueda almacenar como energía térmica y se pueda utilizar precisamente cuando no la haya. Estas son las dos características que han marcado el desarrollo de las tecnologías de uso de la energía solar para producción de energía eléctrica.
Por lo tanto, ¿qué tecnologías se han desarrollado hasta el momento para utilizar la energía solar en la producción de energía eléctrica?
Bien, yo voy a dar unas generalidades de cada una de estas tecnologías y nuestro invitado ya nos va a hablar de forma más específica y de proyectos concretos vinculados a cada una de ellas. Se han desarrollado tres tecnologías básicamente, la vinculada a colectores cilindro parabólico, la denominada de torre o receptor central y la de colectores parabólicos. Vamos a comenzar con la de colectores cilindro parabólico. En general, en las tres se dispone de una superficie reflectante sobre la que va a incidir la radiación solar y la va a reflejar dirigiéndola a un determinado punto donde se concentra. En el caso de los colectores cilindro parabólico, la forma de la superficie reflectante es precisamente cilindro parabólico, reflejando la radiación solar en un tubo colocado en la línea focal de la parábola. Para los que no hayan visto un colector de este tipo, lo que pueden imaginar es como una tubería a la que se da un corte longitudinal dividiéndola en dos mitades. Entonces, el colector que estamos describiendo tendría, digamos, una forma parecida a una de esas dos mitades de la tubería. La diferencia está en que en el caso de una tubería, un corte transversal nos daría una línea de circunferencia, mientras que en el caso de este colector, un corte transversal nos daría una parábola. Es el lado cóncavo de esas medio tuberías el que está expuesto a la radiación solar, sobre donde incide la radiación solar, y se reflejaría en un tubo que estaría colocado, digamos, en el eje longitudinal de esa medio tubería, un poco para que se puedan hacer una idea. El tubo en el que se está reflejando la radiación solar absorbe esa radiación, se calienta, por su interior está circulando un fluido que a medida que lo recorre lo va refrigerando y por lo tanto el que se calienta es el fluido, y con esta tecnología se alcanzan temperaturas entre de 200 a 450 grados centígrados. Se consiguen factores de concentración, que es la relación entre la intensidad de la radiación en la zona focal y en la superficie captadora, de 30 a 80, consiguiéndose por lo tanto densidades de flujo energético en el tubo absorbente de 40 a 60 kilovatios metro cuadrado. A continuación, el fluido caliente a su vez pasa a un intercambiador de calor donde van a circular por un lado este fluido caliente y por el otro lado agua, de modo que el fluido caliente cede su energía térmica, va calentándose el agua hasta llegar a la temperatura de evaporación y pasar a estado de vapor. Se puede conseguir vapor con presión de 40 a 100 bar y con temperaturas de 250 a 350 grados centígrados. En las instalaciones que se han puesto en funcionamiento, el fluido que recorre el tubo absorbente ha sido aceite sintético. Para conseguir las condiciones de vapor y también para conseguir el gasto máxico de vapor suficiente para dar la potencia eléctrica que se necesita en la instalación, se colocan varios colectores todos seguidos y varias filas de series de colectores, y todo ese campo de colectores se llama campo solar, es lo que constituye el campo solar. Estas superficies, estos colectores, hacen un seguimiento del sol en un solo eje paralelo a la línea focal. Esta tecnología está disponible en la actualidad, lo está desde la década de los 80 y es la única que cuenta con experiencia comercial, pero no es competitiva. Las instalaciones comerciales que se han puesto en funcionamiento han tenido siempre ayudas económicas, vía subvenciones o vía incentivos fiscales. Hasta ahora se han puesto en funcionamiento 10 plantas, 9 han sido plantas comerciales en California. Se han construido entre 1984 y 1991, con una potencia total de 345 megavatios. La potencia individual es entre 14 a 80 megavatios. No tienen almacenamiento térmico, con lo cual han tenido que disponer de una fuente de energía complementaria que ha sido gas natural. La décima planta es una planta experimental, se llama DCS, se puso en funcionamiento en 1981 y se puso en funcionamiento en la plataforma solar de Almería. Tiene una potencia de medio megavatio y el fluido que recorría también el tubo absorbente ha sido aceite. En esta planta lo que se ha hecho ha sido probar diversos prototipos de colectores cilindro parabólicos y lo que se ha conseguido es mejorar los diseños y reducir notablemente los costes de estos colectores respecto a los primeros que se fabricaron. Hay que señalar que la plataforma solar de Almería constituye uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la energía solar para producción de energía eléctrica por la gran cantidad de proyectos y de trabajos de investigación que se han llevado a cabo. Bien, en este momento hay numerosos proyectos en marcha a nivel mundial donde el objetivo es mostrar la viabilidad comercial y en las que se ha subido un peldaño en el nivel de potencia. La mayoría de las instalaciones comienzan con 50 megavatios. Nuestro invitado nos va a hablar de algunos de estos proyectos que se van a desarrollar en España, en concreto de las centrales de Andasol 1 y 2 y de Estresol 1 y 2, con las que usted tiene una vinculación profesional importante y las conoce entonces muy bien, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente. Tanto las plantas de Andasol 1 y 2 y Estresol 1 y 2, junto con otras tres plantas más que Torresol Energy está promocionando actualmente, son las primeras que va a haber en el mundo de cilindro parabólico, y como ya has comentado, no existe almacenamiento. Bien, pues estas plantas son las primeras con almacenamiento térmico.
Esta es la característica, digamos.
Sí, la característica fundamental de estas plantas es el sistema de almacenamiento. Quiere decir que en el periodo nocturno, en el periodo que no haya radiación solar, se va a poder seguir produciendo energía eléctrica. Para que se haga una idea, bueno, las plantas de Andasol 1 y 2, que van a ser las primeras que van a entrar en operación comercial, se encuentran en Guadalix, en Granada. Y el sistema de almacenamiento que se utiliza es muy simple, pero a su vez muy complejo. Se disponen de unos tanques que aproximadamente tienen 38 metros de diámetro y una altura de 15 metros de altura.
El fluido que se está utilizando para almacenar, ¿no?, que es importante.
Sí, ese fluido son sales fundidas de sodio y potasio. En estos dos tanques existe un tanque que nosotros llamamos tanque frío. Este tanque frío tiene una temperatura de 290 grados y lo que se hace es trasvasar la temperatura de las sales fundidas desde el tanque frío a un tanque caliente. Este tanque caliente recibirá las sales aproximadamente a unos 390 grados centígrados. ¿Cómo se hace ese trasvase? Se bombea a través de intercambiadores, claro, los cuales...
¿Sí? ¿Cómo se va a calentar? Es precisamente...
Eso es.
Exacto. A ver,
nos esas sales se calientan a través de unos intercambiadores de aceite, sales fundidas. El aceite es el que se ha calentado en el campo solar, como has comentado, el fluido que pasa a través de los tubos, es el aceite térmico, ese es el aceite que calienta, va a calentar a las sales en los intercambiadores. Se montan en serie un número determinado de intercambiadores para aprovechar el salto térmico y no perder ni un grado de temperatura para que las sales después puedan mantenerse a los 390 grados. Para que se hagan una idea también del tamaño que tienen estas plantas, lo que es el campo solar ocupa una superficie de unas 200 hectáreas, lo que es la zona de superficie de espejos abierta, que llamamos nosotros, son 510.000 metros cuadrados, lo que se ocupa, y cada espejo actualmente tiene unas dimensiones de unos 6 metros por 12 metros de longitud. Todos esos colectores forman una línea, van todos unidos en una línea que forma aproximadamente de 500 metros cada línea. Esa línea es lo que nosotros llamamos lazo. En el caso de Andasol y Estresol hay aproximadamente unos 156 lazos en las plantas, y Sener también lo que ha hecho es el diseño, ha mejorado el diseño con el llamado Sener Thru, mejorando...
Es otro prototipo.
Eso, es un prototipo.
Del colector en sí.
Sí, mejorando el diseño tanto de estructuras como de movimientos, y eso mejora el rendimiento y, digamos, la óptica de poder concentrar mejor, con mayor certeza en el tubo, la radiación solar para este calentamiento.
Sener, como he dicho, esta empresa es la que ha diseñado este prototipo, pero ¿se fabrican estos colectores aquí en España?
La fabricación de los talleres sí va a ser fabricación propia de España. De hecho, estas estructuras no se pueden traer de talleres ya fabricados, se montan y se ensamblan en la propia obra, y los espejos son de diseño multinacional, extranjero, pero también se tienden a fabricar aquí en España.
Había comentado que ¿no?, que el montaje se hace en la propia planta. Efectivamente, es un poco semejante a cómo se hacen las turbinas de vapor en las centrales convencionales, que van con las diferentes partes, álabes, discos, diafragmas, carcasas, y se monta
y se
como
tipo
mecano, ¿no? Entonces, en este caso, las estructuras son tan grandes que también es necesario hacerlo de la misma forma.
Efectivamente.
¿No?
¿Cuál es la ventaja del sistema de almacenamiento? Como ya he comentado, es que durante el periodo nocturno se puede seguir produciendo energía eléctrica. ¿Cómo se haría? Se haría el camino inverso, es decir, si durante el día que hay radiación solar se calienta el aceite y ese aceite calienta las sales, durante el periodo nocturno las sales harían el sentido inverso. Pasarían del tanque caliente al tanque frío, cediendo el calor al aceite térmico.
Claro.
Y se continuaría produciendo energía eléctrica.
Claro, el asunto es que de día el aceite que pasa por los colectores se está calentando, sirve para calentar las sales de día y también para producir, ir a los intercambiadores donde se produciría el vapor que circula por el ciclo termodinámico.
Eso.
Y por la noche necesito que el aceite se siga calentando, no tengo los colectores en funcionamiento, pero ese aceite que se sigue calentando, que va a producir vapor, se calienta pasando por el circuito de las sales calientes.
Eso
es. Cierto.
Esto me permite aproximadamente unas 7 horas y media. De almacenamiento de sales. Es decir, que durante 7 horas y media podemos seguir generando energía eléctrica aunque no exista la radiación solar.
Claro, que es el objetivo que se va persiguiendo en estas plantas, el tener una independencia y ser capaces de estar produciendo con energía solar las 24 horas.
No necesitar una alternativa.
Ajá.
Sener, además, también ha diseñado un software, que es el llamado Sensol, que con él se está consiguiendo optimizar estas plantas.
Ajá.
De tal forma que se intenta buscar, en el nuevo diseño de los espejos, se intenta buscar un abaratamiento de los productos de estas plantas solares, y con el programa, con el software, se consigue una optimización mejor de los rendimientos de estas plantas.
De estas plantas. ¿Tenemos datos de los rendimientos que se esperan en estas plantas? O
la eficiencia más o menos que se
no
está esperando.
Todavía funcionando,
es. No, aún no están funcionando. La primera ya he comentado que va a ser Andasol 1, la planta que se va a poner en marcha, pero se están barajando números aproximadamente de una eficiencia pico de un 20% aproximadamente.
Ajá. Vamos a pasar a la otra tecnología, que son sistemas de torre. Simplemente comentar que hay numerosas empresas que tienen proyectos con esta tecnología, con la que acabamos de hablar, cilindro parabólico, como por ejemplo es el caso de Solúcar, que es una filial de Abengoa que tiene del orden de unos 5 proyectos en marcha. Iberdrola también promociona unas 9 plantas, con lo cual, como se ve, hay unas expectativas interesantes. Bien, la siguiente tecnología es sistema de torre o receptor central. Esta tecnología es más complicada y más costosa que la que acabamos de ver. De hecho, no hay ninguna planta, hasta ahora no ha habido ninguna planta comercial en marcha. En este momento solamente hay una que empezó a funcionar en marzo del 2007, que es la PS10, que está en España, que la ha puesto en funcionamiento Solúcar, que, como he dicho antes, es filial de Abengoa. Es la única que hay en el mundo. En este caso, el campo solar está formado por un conjunto de heliostatos, que son superficies reflectantes, en este caso planas, que todas ellas reflejan la radiación solar sobre el mismo foco que se encuentra localizado en la parte alta de una torre. Esta es la diferencia con respecto a la tecnología anterior. Todos los heliostatos, todas las superficies reflectantes, en este caso, reflejan a un punto concreto, mientras que antes cada superficie reflejaba a su propia línea. Estos heliostatos siguen la trayectoria del Sol, también a diferencia del anterior, en dos direcciones, en elevación y azimut. Se consiguen factores de concentración de 200 a 1000, alcanzándose los 300 a 1000 kilovatios por metro cuadrado. Y con ello se pueden conseguir niveles térmicos superiores a los que se conseguían en la tecnología anterior, del orden de 560 grados a 700 grados centígrados. Se han diseñado diferentes diseños para los receptores donde se está concentrando la radiación solar. Los hay tubulares y volumétricos. Tubulares son simplemente haces de tubos sobre los que está incidiendo la radiación solar concentrada, y entonces el fluido está circulando por estos haces y se va calentando. Hay instalaciones en las que se hace circular directamente el agua por estos haces, y directamente en estos haces se produce el vapor que necesitamos para el ciclo termodinámico. Pero también, como en los casos anteriores, puede circular un fluido diferente que luego tendrá que pasar a un intercambiador de calor para ceder su energía y producir vapor. Con estos haces tubulares, con este tipo de superficie, se consiguen temperaturas de hasta 560 grados. En el caso volumétrico, son estructuras metálicas o cerámicas que están recorridas por aire y que se pueden alcanzar temperaturas más mayores, de 700 grados centígrados. Todas las plataformas que se han puesto, todas las instalaciones que se han puesto en funcionamiento son experimentales y de demostración. Se han puesto 10 de 1981 a 1996 con una potencia entre 0,5 y 10 megavatios. El objetivo de todas ellas era demostrar la viabilidad técnica y la capacidad para funcionar con grandes sistemas de almacenamiento, y se ha conseguido. Vamos a señalar simplemente, vamos a citar tres que se han puesto en la plataforma solar de Almería, que han sido SSPS de medio megavatio. Funcionaba en este caso con sodio líquido, que era el fluido que refrigeraba el receptor, y el medio de almacenamiento también utilizaba este sodio líquido. CESA 1, que era con 1,2 megavatios, se puso en funcionamiento en 1983, y tenía un receptor también tubular. Y TSEAD, con 1 megavatio, que se puso en funcionamiento de 1993 a 96, en este caso tenía un receptor volumétrico que funcionaba con aire, y también se probó un sistema de almacenamiento cerámico de alúmina. Vamos a destacar dos importantes, que son Solar One y Solar Two, que se pusieron en funcionamiento en Estados Unidos con las mismas características, 10 megavatios. La diferencia está en que Solar One en principio tenía sistema de almacenamiento, pero se estropeó y no pudo funcionar, y Solar Two sí que pudo probar el sistema de almacenamiento con sales fundidas, como nos comentaba nuestro invitado, con una capacidad de almacenamiento de 3 horas. Estas plantas han funcionado, pero no se tiene mucha experiencia de funcionamiento, y un poco como continuación de esta estaba la Solar 3, donde uno de los objetivos que se perseguía es probar la capacidad de almacenamiento, o probar sistemas con capacidad de almacenamiento mayores y también un nivel de potencia mayor, que es la que conoce en más profundidad nuestro invitado, y que parece ser que ya no se llama Solar 3, pero que él mismo nos va a explicar por qué y nos va a dar las principales características.
Efectivamente, esta planta Solar 3 está promovida por Torresol Energy y ha dejado de llamarse Solar 3. El proyecto se llama Gema Solar Project. Bien, esta planta va a ser la primera del mundo de 17 megavatios que se va a instalar en Écija, en Sevilla, y con almacenamiento de sales, pero un almacenamiento de sales de aproximadamente 15 horas.
Que esa es la que hay que destacar.
Eso es, ese es el punto importante de esta planta. Los tanques de fríos, en este caso de sales frías, estamos hablando igual de 290 grados centígrados, parecido, con un diámetro más pequeño que el anterior, son 22 metros y una altura de 10 metros y medio aproximadamente, pero lo que se consiguen son temperaturas en sales calientes con una temperatura muy superior a las de cilindro parabólico, que son 565 grados lo que se consigue.
Consecuencia del mayor factor de concentración.
Exactamente. Se le hace pasar las sales por lo que es el receptor, llamado receptor. El receptor, bueno, en pocas palabras, es un colector superior y un colector inferior con tubos verticales, que se encuentra en una torre de 130 metros de altura. A la diferencia que tenemos en este caso es que el receptor se encuentra alrededor de la torre, es decir, es una especie de cilindro. Bueno, exactamente hay 16 receptores montados a 130 metros de altura y reciben todos la radiación que el sol está dando en los espejos. En este caso, los heliostatos son planos, con una superficie, cada heliostato de aproximadamente unos 120 metros cuadrados, y tenemos un total, más o menos, está pensado montar unos 2.590 espejos, heliostatos, perdón. Estas plantas también ocupan una superficie importante, unas 142 hectáreas, y el rendimiento pico que se espera de estas plantas es un 23% y un rendimiento, es superior al cilindro parabólico, y un rendimiento medio se espera del 17%. También aquí Sener está diseñando el sistema del receptor, el sistema de espejos, y el sensor también se utiliza para optimizar estas plantas. Ajá. En este caso, se está promoviendo esta planta en Écija, de 17 megavatios, como he dicho, pero Torresol también está intentando fuera de España realizar plantas de ese estilo de 25 megavatios. Ajá. Con la idea de poder seguir aumentando los rendimientos de este tipo de energía.
Ir aumentando y escalando en potencia, que es lo que se persigue. Bien, no nos queda apenas tiempo, entonces vamos a dar simplemente unas pinceladas sobre la última tecnología, que eran concentradores parabólicos. En este caso, decir que la forma de la superficie es un paraboloide que incide la radiación sobre él y la refleja en el centro, en el foco de ese paraboloide. Y en este caso, los niveles de concentración son superiores y, por lo tanto, las temperaturas que se pueden alcanzar pueden ser hasta de 800 grados centígrados. No hay ninguna planta comercial en funcionamiento y lo que hay son plantas de demostración y de desarrollo. Lamentablemente no nos queda más tiempo y entonces solamente dar las gracias a nuestro invitado, que ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo y sus conocimientos sobre estas instalaciones con todos nosotros. Muchas gracias y esperamos tenerlo en otra ocasión para complementar todo lo que nos pueda contar. Gracias.
De acuerdo, pues muchas gracias a Alfonso Sánchez y también a la profesora Consuelo Sánchez Naranjo por acudir hasta los micrófonos de la UNED y buenos días.
Muchas gracias.
Gracias.